Hola a todos, soy Danilo Ruiz, pastor en Iglesia Hogar, y nos da mucho gusto que te tomes el tiempo de escuchar este mensaje, y es nuestra oración que este bendiga tu vida y traiga alimento a tu espíritu. Iglesia Hogar es una comunidad donde buscamos responder dos preguntas principales, las cuales son: ¿qué significa ser discípulos y qué significa hacer discípulos? Lo que estás por escuchar es un mensaje que hemos compartido con nuestra iglesia y esperamos que pueda nutrir tu vida. Y si tú ya cuentas con una iglesia o comunidad, nos alegra que puedas complementar tu crecimiento espiritual con estas enseñanzas. Pero si no cuentas con una comunidad de personas con quienes compartir tu fe, o si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, te animamos a escribirnos por medio de nuestro Instagram bajo el nombre de Iglesia Hogar. Nos encantaría conocerte y servirte de la mejor manera. Si quieres más información o conocer más sobre nosotros, puedes entrar a la página www.iglesiahogar.com. Gracias por estar aquí y esperamos que este mensaje bendiga tu vida. Hola iglesia, qué gusto verlos a todos este domingo, este día tan especial. Qué padre poder estar reunidos de esta manera una vez más como familia de fe. Y si tú no estás viendo esta transmisión en día domingo, bueno, espero que estés disfrutando este día tanto, y qué padre que te estés tomando el tiempo para escuchar este mensaje, para tomar un tiempo con nosotros, adorando al Señor, orando, profundizando en la palabra. Y el día de hoy hay tanto que hablar. Hemos estado hablando durante las últimas semanas sobre las disciplinas espirituales, estas acciones que como discípulos de Cristo somos animados a tomar para que nos ayudan en el crecimiento, en el conocimiento de quién es Dios. Sabes, siempre la palabra disciplina para mí tiene una connotación como de un reto, y francamente por mi personalidad a veces no es una connotación muy positiva, sino al contrario. Pero qué especial es ver que estas disciplinas espirituales de las cuales nos habla la palabra son en realidad regalos para que tú y yo nos podamos relacionar con Dios, un Dios que nos ama, un Dios que nos busca, un Dios que nos desea y ha abierto la puerta de par en par para que tú y yo podamos conocerlo y pasar tiempo con Él. ¿Sabes? Me encanta pensar que podemos experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y comenzamos esta serie hablando sobre la lectura de la palabra. Después estuvimos hablando un poco sobre la oración. Y la semana pasada mi esposa estuvo hablando de un tema muy especial, que es el ayuno. Es de repente un tema que no estamos acostumbrados a ver como una disciplina espiritual, sino más como un proyecto que sucede tal vez una vez al año. Pero si algo vemos en la palabra es que hay muchas cosas buenas que suceden cuando la iglesia ayuna, porque hay una percepción, una sintonía de nuestro corazón con el de Dios, y podemos estar más sensibles para escucharlo a Él. Y mi esposa citó un versículo muy especial. En Mateo 6, Jesús empieza a hablarles un poquito a los discípulos, a sus discípulos, sobre las disciplinas espirituales. Cuando tengas tiempo, te animo a que puedas leer Mateo 6. Pero dentro de estas disciplinas espirituales no solo está la oración y no solo está el ayuno, sino encontramos también una disciplina espiritual más, y es la disciplina de la generosidad. Y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Sabes, igual Mateo 6, como cuando Jesús habla sobre la oración diciendo cuando ores, o cuando habla sobre el ayuno, cuando ayunes, también dice cuando des. Esto quiere decir que el dar y la generosidad no es algo opcional para el discípulo, es parte de nuestro diario vivir. Y el día de hoy vamos a estar respondiendo tres preguntas muy importantes, que son las siguientes. ¿Por qué la generosidad es tan importante para Dios? Número dos, ¿cómo podemos ser generosos? ¡Qué importante pregunta! Y número tres, y este es el tabú que de repente hay en la iglesia, pero yo quiero que te quites de todas esas barreras que pueda haber, porque la número tres es ¿qué habla la Biblia sobre el dinero? Así que quiero animarte antes de entrar que podamos orar juntos al Señor y podamos decir: Señor, hoy te adoramos, te damos tantas gracias por tu presencia en cada hogar este día, en cada casa, en cada familia. Yo te doy tantas gracias porque Cristo ha sido entregado por nosotros. Cristo ha resucitado y sabemos que Él es nuestra esperanza de que un día seremos resucitados con Él. Dios, gracias por tu generosidad. Y hoy te pido algo, abre los oídos de nuestro corazón. En este tema que es tan delicado de repente a hablar de cosas como la generosidad, yo quiero pedirte, Dios, que abras nuestro corazón para recibir toda la generosidad que tú quieres derramar sobre cada uno de nosotros el día de hoy, porque sé que quieres hablar a nosotros generosamente. Te doy tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y comenzamos este mensaje. Como te decía ahorita, tenemos mucho de qué hablar del tema, con la primera pregunta: ¿por qué la generosidad es tan importante para Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Sabes? Una de las cosas más penosas que existen en el mundo es tener que pedir dinero a otras personas. Y por alguna razón es algo muy, muy incómodo. Y ahora que Majo está embarazada, nos toca ir seguido al hospital, ¿sí? Y algo que es muy común en los hospitales acá en Monterrey es que en todos te cobran el estacionamiento, ¿sí? En todos tienes que traer sí o sí dinero en efectivo para poder pagar el estacionamiento. Y hay algo que también es común de mi parte: casi nunca cargo con efectivo. Y ha sido tan penoso. No saben cuántas veces he ido y me veo en apuros. Y recuerdo mucho, me acuerdo mucho de una ocasión en que yo iba solo al hospital, justamente a este mismo hospital, y que cuando salí me di cuenta que no traía absolutamente nada de dinero, no tenía nada con qué pagar el estacionamiento. Y entonces recuerdo que saco el boleto y estoy viendo a la máquina esta que te cobra, donde metes el ticket, y estoy viéndola así como, ¿qué voy a hacer, no? Y me encanta porque una señora ya grande, de repente como que se da cuenta que estoy teniendo una lucha y una conversación interior con esta máquina y me dice: no traes dinero, ¿verdad?, para pagar. Y volteo y muy penosamente le digo: no traigo nada. Y me dice: ten. Y me entrega un billete de 50 pesos mexicanos, suficiente para pagar mi boleto, y me dice: después me lo pagas. Con esa miradita que sabes que nunca nos vamos a volver a ver en la vida probablemente, pero me encanta esa generosidad. Y yo quiero hacerte la siguiente pregunta para que puedas discutir con las personas que están ahí a tu alrededor. ¿Tienes un recuerdo de algún acto de generosidad de alguien más hacia ti? Thank you. Sabes, bien dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir, pero qué gratitud hay en recibir algo que tanto necesitábamos. No sé en qué situaciones de necesidad te has estado tú en alguna vez en tu vida, tal vez algo tan sencillo como que te hacía falta dinero para pagar un estacionamiento, o tal vez algo tan complejo y grande como el hecho de que no tenías suficiente para pagar la renta de tu casa. Pero yo estoy seguro que la mayoría de nosotros en algún momento u otro hemos experimentado la generosidad de parte de las personas o de parte de Dios hacia nuestras vidas. Y quiero que te imagines esto, que en Mateo 7, verso 11, Jesús le dice a sus oidores, ve lo que dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? ¡Claro que no!, dice. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Estamos respondiendo como primera pregunta, ¿por qué es tan importante la generosidad para Dios? Y cuando leemos un pasaje como este, llego a la conclusión que si nosotros sabemos ser generosos y hemos experimentado la generosidad por parte de otras personas, ¿cuánto más no será la generosidad del Señor hacia nosotros, siendo que Él es un Dios tan lleno de misericordia, tan lleno de amor, tan lleno de compasión para nosotros, sus hijos? ¿Sabes? La primera vez que en la palabra, en la Biblia, se menciona la palabra redención es en el libro de Éxodo. Y ahorita te voy a explicar un poco sobre esta palabra redención. Pero la palabra brota en este momento cuando Dios está por liberar al pueblo de Israel de la mano opresora del reino egipcio. Y en una ocasión Dios le habla a su pueblo diciéndoles lo siguiente a través de Moisés. Les dice: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Y ve aquí lo que dice: te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Ahora, tal vez tú nunca has escuchado antes la palabra redención, pero esta palabra significa comprar de vuelta. Sí, se utilizaba principalmente en asuntos legales, como cuando alguien perdía un terreno a causa de una conquista, a causa de un acuerdo, y la persona podía redimir ese terreno o esa propiedad al comprarla de vuelta. Alguien que había perdido su derecho legal sobre ello vuelve a adquirir ese derecho. Ahora, en esta ocasión, Dios no fue el que perdió al pueblo de Israel porque fuera conquistado, sino que el pueblo de Israel, al pasar de los años, se fue olvidando de la promesa que Dios había hecho a sus antepasados, y por lo tanto ese pueblo, al olvidar, se sometió a un gobierno que los oprimía y que los terminó tratando como esclavos. ¿Sabes? El pueblo que estaba diseñado para, o estaba llamado a bendecir a las naciones, ahora estaba teniendo que vivir de las naciones. Y aquí vemos algo que simplemente no cuadra. Yo creo firmemente que el pueblo de Israel, durante estos 400 años, se fue olvidando de que Dios les había hecho una promesa, ¿sí? Y cuando olvidamos las promesas de Dios, empezamos a divagar, empezamos a alejarnos de la realidad. Pero qué hermoso es el Señor, que a pesar de que el pueblo se había separado de Él, Él estuvo dispuesto a comprarlos de vuelta. Pero lo interesante de que Dios diga esto en este momento de la historia es que esta es una palabra profética de lo que Él haría siglos después. Lo mismo que Dios hizo con el pueblo de Israel al comprarlos de vuelta del reino egipcio y su opresión, es lo que Dios ha hecho ahora por ti y por mí, por todos nosotros, a librarnos del poder que la muerte y el pecado tenían sobre cada uno de nosotros. Y ese precio lo pagó al entregar a su Hijo Jesucristo en una cruz, derramando su sangre. Él compró el precio de nuestra salvación cuando éramos esclavos al pecado. Él compró nuestra libertad y nos ha hecho verdaderamente libres. ¿A poco eso no es un motivo para dar tantas gracias? Ver la generosidad de Dios en el hecho de que dio a su Hijo. La generosidad, por lo tanto, es tan importante para Dios porque Él desbordó su generosidad al entregarnos a Jesucristo en la cruz como rescate por nuestros pecados. Así que cuando venimos a Cristo, no es que Él exija una generosidad de nuestra parte, como diciendo, si tú vienes, entonces tienes que ser ya una persona generosa. No, 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 sino que despierta esta generosidad por medio del Espíritu Santo, a causa de que hemos comprendido lo generoso que Dios mismo ha sido contigo y ha sido conmigo. Y déjame decirte, no lo merecíamos, no lo ganamos nunca. Es más, incluso la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que lo necesitábamos, pero gracias a Dios, que es tan rico en gracia y en bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y todo el entendimiento, como nos dice Filipenses capítulo 1, verso 7. Ahora, yo quiero preguntarte, si Dios ha desbordado su generosidad con nosotros por medio de Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué batallamos tanto nosotros en desbordar generosidad hacia los demás? La realidad es que la generosidad, familia, familia de fe, familia en el Espíritu, la generosidad no se nos da naturalmente. No se nos da. Y todos quisiéramos ser generosos, pero a la hora de la hora tenemos prioridades. Algunos tenemos rentas que pagar, otros tenemos sueldos que cubrir, y luego ahora en la pandemia pareciera que todo se aprieta, entonces decimos atrás los filtros y vamos a apretar y contar un poquito más, y conforme va pasando el tiempo vamos despriorizando, vamos pasando en la lista hacia atrás la prioridad de ser generosos con los demás, ser generosos con la iglesia. Y nada de esto está mal, no está mal el tener que pagar una renta, el tener que pagar colegiaturas. Pero si Dios priorizó su generosidad redentora para nosotros, ¿no deberíamos también nosotros priorizarla en nuestras vidas? Y esto nos lleva a la segunda pregunta a responder el día de hoy. ¿Cómo podemos ser generosos? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo puedo ser generoso? Ok, tal vez me dices, Danilo, estoy consciente, entiendo que somos generosos porque Dios fue generoso y definitivamente lo fue al darnos a su Hijo, pero ¿cómo puedo ser yo generoso? ¿Sabes? Diciembre es el mes en el que más utilizamos nuestros ingresos y el dinero, y es más, hasta ganamos un aguinaldo adicional para poder gastarlo en comprar regalos, en poder hacer una buena cena, aunque haya sido virtual en este año, en esta ocasión, o incluso para poder viajar y visitar a familiares o a seres queridos. Pero luego llega enero y lo que parecían ser unas manos abiertas, unas manos generosas, de repente se cierran y estamos midiendo todo y estamos diciendo, no, 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 tengo que contar cada uno de los centavos. Ahora se vuelven unos puños cerrados tratando de medirnos y ahorrar lo más posible. De nuevo, ahorrar no está mal, no estoy tratando de decir eso. Pero quiero que veas este contraste. De repente es derrochar y de repente cerramos las manos. Antes de continuar, quisiera hacerte la siguiente pregunta, la cual en esta ocasión no va a ser para compartir, ¿sí? No, esta pregunta no va a ser para compartir. Quiero que la puedas meditar de forma personal y que incluso si estás anotando, puedas anotar la respuesta a esta pregunta. Y la pregunta es, ¿puedes identificar algún acto de generosidad de tu parte en este último mes? Me llama la atención que no solo una, sino un par de veces Jesús alimentó a una multitud de personas con obras milagrosas. Le traían unos cuantos peces y unos cuantos panes que no parecen ser mucho, pero en las manos de Jesús tienen la capacidad de ser multiplicados para alimentar a cientos de personas, a miles de personas. Y pienso en esta historia que probablemente has escuchado, la historia de la multiplicación, donde Jesús alimenta a 5,000 y en otra ocasión a 4,000 personas, solamente contando a los hombres. Imagínate eso. Alimenta con unos cuantos peces y unos cuantos panes a toda esta multitud. Y cuando veo esta historia, que un niño trae sus panes y sus peces, pienso lo siguiente. Número uno, que qué dicha del niño que ofreció sus cuantos peces y panes, y ver cómo Dios lo multiplicó para alimentar a muchos. Sabes, nuestra generosidad, cuando viene acompañada de fe, tiene la capacidad de hacer mucho más de lo que creemos. Tal vez tú dices, bueno, es que yo no tengo mucho que dar, tal vez no tengo mucho tiempo en mis manos, tal vez no tengo ni siquiera mucho dinero o mucho que ofrecer. Pero la realidad es que cuando ofrecemos de todo corazón, Jesús toma estas ofrendas, esto que traemos a Él, y Él hace y Él lo toma y multiplica para poder bendecir a muchas más personas. Esto es lo primero que se viene a mi mente al pensar en esta historia. Y número dos, y esta es un poquito más delicada, podríamos decir, Jesús fue generoso con la multitud, aún sabiendo que entre esa multitud había personas que días después, que meses después, iban a gritar, crucifíquenlo. Quiero que pienses y medites un momento más en eso. Piensa en la generosidad de Jesús, que habiendo entre esa multitud personas que pedirían que Jesús fuera crucificado, Él tuvo un corazón generoso. ¿Por qué? Porque Él veía la necesidad de las personas. Cuando veo la vida de Jesús, veo un hombre que constantemente invertía su vida en ser generoso con los demás. No solamente el Padre fue generoso, sino que vemos en Jesucristo su generosidad. No sé si te ha pasado que llegas a una parada de semáforo y hay alguien pidiendo limosna, hay alguien que está pidiendo algunas monedas, y que tristemente, y esto me ha pasado a mí, pensamos automáticamente, no le voy a dar, no me da buena espina, como decimos aquí en México, no me da buena espina, siento que lo va a usar en algo incorrecto, lo va a usar en algo que no es bueno, y comenzamos a juzgar a otros en base a lo que percibimos de ellos, sin ver lo más obvio de todo, su necesidad. Te digo, Jesús sabía incluso qué personas entre esa multitud lo iban a traicionar, pero aún así, Él no dijo, bueno, todas estas personas, voy a decir los nombres, se van a venir hacia la izquierda y todos los demás hacia la derecha, y los de la derecha van a recibir los alimentos, pero ustedes, lo lamento, ustedes no van a recibir nada. No, vemos algo igual para todos, vemos el corazón generoso y compasivo de Jesús. Entonces, ¿por qué si el acto de ser generosos es tan difícil? O sea, si vemos a Jesús hacerlo una y otra vez, y me pongo a pensar, ¿qué si el acto de ser generosos no se trata tanto de lo que la otra persona recibe, sino que se trata más de que nosotros aprendemos a dar? No se trata de cuánto podemos dar, sino el hecho de que estemos dando, el hecho de que podamos crecer en la disciplina de la generosidad. Y este tema es muy importante para Dios, porque ve lo que dice Jesús en Mateo 25. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y luego ve lo que dice el verso 35, que esto es lo más importante, dice, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y termina el verso 40 diciendo: Y el rey les dirá, hablando de sí mismo: Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, hablando de las personas, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Jesús está diciendo en este pasaje que el día que Él regrese, Él va a ver las obras que hicimos, Él va a ver nuestros actos de generosidad, ¿sí? Va a ver todas estas cosas y va a decir: eso que hicieron, eso que veo, me lo hicieron a mí. Sí, tal vez era el rostro de una persona desconocida, de alguien que estaba en la calle, pero en su generosidad me estuvieron dando a mí. ¿Por qué? ¿Por qué creo esto? Porque se está despertando, conforme somos generosos, se está despertando en nosotros un corazón similar al de Cristo. Lo que vemos aquí es que nuestra generosidad también se puede ver de muchas maneras y no solamente a través del dinero. Tal vez eres joven y por el momento no percibes un salario, o estás en un momento sin trabajo y no tienes ingresos. Este pasaje nos muestra que también debemos de ser generosos con otras cosas, que podemos ser generosos de otras maneras. Cuando dice, tuve hambre y me alimentaste, o tuve sed y me diste de beber, está hablando de que podemos ser generosos con nuestra comida. Podemos compartir nuestra comida literalmente con otras personas. Cuando dice que fui extranjero y me abriste las puertas a tu hogar, quiere decir que nosotros podemos ser generosos en nuestras casas. Podemos abrir y recibir a personas y hacerlos sentir como en casa, como en su hogar. Cuando dice, estuve desnudo y me vestiste, es que también podemos servir al Señor, también podemos ser generosos por medio de nuestras pertenencias, por el medio de despojarnos de las cosas. Y no solamente estoy hablando de la ropa que ya no quieres, ¿sí? Porque esa es clásica. Sacamos ropa en algún punto del año y decimos, bueno, esto ya se lo regalo a los pobres. Pero estoy hablando de ser sensibles y decir, ¿sabes? Siento de verdad en mi corazón darte esto, darte esta prenda de ropa. Y finalmente, me encanta que dice, estuve en prisión y me visitaron. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de que también tú y yo podemos ser generosos con nuestro tiempo. Con nuestro tiempo. ¿Y qué complicado es ser en estos tiempos generosos con nuestro tiempo? Valga la redundancia. ¿Qué complejo es? Porque la vida va tan acelerada. A pesar de que estamos encerrados en nuestras casas, a pesar de que estamos en este encierro, la vida en el centro, en el corazón de los hogares sigue acelerada. Por lo tanto, debemos de calmarnos y poder decir, ¿cómo puedo invertir mi tiempo y ser generoso con otras personas? ¿Cómo puedo invertir ese tiempo en alguien que está en mi mente o en mi corazón? Hay tantas maneras de ser generoso. Pero si tenemos también dinero, y aquí es donde todos nos ponemos incómodos, también hay que ser generosos con el dinero. Y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Qué habla la Biblia sobre el dinero? ¿Sabes? La Biblia habla una y otra vez sobre el dinero. Y en las iglesias, a cada cierto tiempo, también se habla del dinero. Especialmente cuando están las iglesias pasando por algún tiempo de necesidad. Pero quiero decirte que no estoy aquí porque yo quiera tu dinero. No se trata de esto en lo absoluto, sino que quiero exhortarnos a, como discípulos de Jesús, a crecer en una disciplina que definitivamente necesitamos trabajar. Porque si hay algo que refleja el carácter de Dios, es esto. Si hay algo que refleja su carácter, es la generosidad. Jesús en varias ocasiones enseñó sobre el dinero en parábolas como la de la viuda que solo tenía unas cuantas monedas y llevó todas esas monedas y las entregó. A cambio, había un señor con mucho dinero y entregó unas cuantas monedas. Y dice Jesús, ¿realmente aquí quién entregó más? Sí, este hombre muy rico que, perdón, entregó suficiente dinero, pero esta señora, aunque eran algunas monedas, entregó todo lo que tenía, ¿sí? Y hay otras ocasiones en donde él enseña sobre el amor al dinero como una de las raíces de todos los males, enseñando a los discípulos a pagar sus impuestos, por ejemplo, eso tal vez es una indirecta para algunos, etcétera. Una y otra vez hay enseñanzas del dinero en la Biblia. Y yo te quiero hacer esta pregunta para que puedas discutir ahí con las demás personas. ¿Por qué crees que la Biblia hable tanto sobre el dinero? Estoy seguro que en varias ocasiones has escuchado enseñanzas sobre las ofrendas que damos al Señor, las ofrendas que damos a otras personas, o también de las primicias que damos a principios de año. Pero uno de los temas más discutidos, ¿sí? Que más hay discusión entre los miembros de la iglesia son los diezmos. Si nunca has escuchado sobre esto, te explico brevemente que es que los diezmos es O diezmar es el hábito de apartar cada semana el 10% de los ingresos que uno recibe para darlo al Señor a través de la iglesia y permitir que el reino de los cielos siga avanzando. A fin de cuentas, vivimos en un mundo que necesitamos dinero para seguir creciendo, para vivir, para poder crecer. Por lo tanto, por años, los miembros de las iglesias discuten, y digo miembros porque no creo que los líderes o los pastores discutan tanto sobre este tema. Los miembros discuten si es necesario o no diezmar, o si viene en el Nuevo Testamento después de que Jesús vino. Oye, ¿de dónde viene esto de diezmar? Y muchos argumentan que es algo antiguo de la ley de Moisés y que Jesús ya vino a cumplir con las exigencias de la ley. Y eso es cierto, en parte. Porque sí, el diezmo como tal viene en la ley, pero la realidad es que el hábito del diezmo es mucho más antiguo que la ley. La primera vez que lo vemos en la vida, en la Biblia, es en la vida de Abraham, que diezma al sumo sacerdote del Señor, Melquisedec. Lo vemos también después en sus hijos que prometen dar una décima parte de sus pertenencias al Señor o de lo que habían adquirido por alguna transacción o alguna victoria. El diezmo, déjame decirte, no es algo que instituyó la ley de Moisés. El diezmo fue algo que brotó en los corazones de personas que experimentaron en su propia vida la generosidad de Dios mucho antes de que la ley llegara a ser escrita. De hecho, eso fue como unos 600 años antes aproximadamente. Así que cuando hablamos de la generosidad y de los diezmos, no lo hacemos porque la ley nos diga que tenemos que diezmar, o que nos diga que lo hagamos o no lo hagamos. Lo hacemos simple y sencillamente porque es un acto de adoración. Déjame decirte esto. La generosidad, como los diezmos, es un acto de adoración en respuesta a la generosidad de Dios hacia nosotros. Es más, si quisiéramos sujetarnos al Nuevo Testamento y a la manera que el Nuevo Testamento maneja esto para hablar de generosidad, entonces quedamos en una situación todavía más incómoda, porque el libro de los Hechos nos muestra que los primeros miembros de la iglesia daban tan generosamente, de forma que vendían sus propiedades para poder compartir el dinero con los miembros que pasaban necesidad entre ellos. Dicen los historiadores que muchas personas llegaron a Jerusalén y ahí escucharon el mensaje del evangelio, y como eran extranjeros decidieron quedarse ahí entre la iglesia para seguir aprendiendo, y fue a través de la generosidad de las personas que, te digo, vendían sus propiedades para poder sustentar a estas familias que se habían quedado a escuchar la buena noticia. Y es un acto de adoración en su máximo esplendor. Dice Hechos literalmente que no consideraban nada como si fuera suyo. Ellos habían comprendido que todo lo que tenían provenía de Dios. Y esa es una realidad del día de hoy. Pero entonces, ¿cómo debo de hacer uso de mi dinero? ¿Sí? Y vamos a llegar a este punto práctico. ¿Cómo debo de hacer uso de mi dinero? ¿Cómo puedo ser generoso? Porque muchos hemos también experimentado tanto el abuso de la enseñanza como ver una mala administración de los bienes que le pertenecen al Señor. Déjame decirte que no eres el único con estas preguntas. Chécate lo que dice 1 Corintios capítulo 16 versos 1 al 4. Pablo le está respondiendo una carta a la iglesia en Corinto que viene en respuesta a algunas preguntas que ellos le habían mandado al apóstol Pablo, y él responde en el capítulo 16 de la siguiente manera. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Este pasaje nos muestra cinco cosas muy importantes que quiero animarte a que las puedas escribir. Son muy rápidas, muy breves, pero pueden darte un panorama hacia cómo puedes tú ser generoso. Y lo que nos está hablando aquí básicamente es la disciplina de la generosidad. Entonces, número uno, comienza Pablo diciendo, consideremos la pregunta. ¿Sabes? La iglesia en Corinto también tenía dudas sobre el dinero y cómo ser efectivos. Y esa es la pregunta. ¿Cómo podemos ser efectivos en dar para que la iglesia pueda seguir avanzando? La iglesia en Jerusalén había provisto para la mayoría de los misioneros que llevaron el evangelio, y ellos habían pasado por una hambruna terrible como ciudad, la ciudad de Jerusalén. Entonces aquí vemos que las iglesias estaban reuniendo dinero, y en esta ocasión con una causa de también llevarlo a la ciudad de Jerusalén para sustentar la obra que estaba sucediendo allá donde estaban el resto de los apóstoles. Y esto es lo primero que vemos, ¿sí? Que ellos también tenían dudas al respecto. Número dos, dice aquí que deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias en Galacia, y les da estas instrucciones. El primer día de cada semana. Pablo aquí nos muestra un sistema de manera que podemos practicar la disciplina de la generosidad. ¿Sabes? A veces necesitamos el sistema, pero para que nos ayude a desarrollar la disciplina como discípulos. Sí, y una disciplina como esta es el diezmo, este momento en donde separamos activamente una parte de nuestros ingresos, una parte de lo que ganamos, ¿sí? Y lo separamos, puede ser el 10% o puede ser más, ¿sí? No veo nadie nunca que esté argumentando dar más del 10%, casi siempre todos queremos dar menos del 10%, pero vemos el corazón desde antes de la ley de las personas siendo generosas con mínimo un 10%. Entonces, necesitamos sistemas como esto, algo que nos permitan crecer en la disciplina. Y luego, número tres, cada uno. Es decir, dice aquí, el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado, ¿sí? Este es el tercer punto. Esto es personal, ¿sí? Es personal la cuestión de la generosidad. Entonces, si tú percibes algo, quiero animarte a que tú seas generoso. Número cuatro, del dinero que has ganado. O sea que si tú estás percibiendo algún tipo de ingreso, de verdad te conviene aprender a ser generoso. Yo sé y lo sé de primera mano que definitivamente Dios nos bendice cuando también somos generosos. No quiere decir que si tú das un peso, Dios te va a dar tres, pero tal vez esa generosidad de parte de Dios viene en forma de que vas a saber administrar mejor de los 10 pesos que tenías. Si diste uno, vas a saber administrar mejor los 9 que te restan. Y eso es especial. Eso es Dios siendo también generoso con nosotros. Y número cuatro, no esperen hasta que yo vaya. Y termina diciendo, lo voy a leer completo. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escogen como encargados de entregar su ofrenda a Jerusalén. Jesús, Pablo les escribe aquí dos cosas importantes. Les dice, número uno, no esperen hasta que yo vaya. O sea, adminístrense ustedes, ¿sí? Sean buenos administradores ustedes, separen esto. Pero luego también dice que cuando él llegue, él va a escribir cartas de recomendación para las personas que probablemente van a llevar los diezmos a Jerusalén. Y esto me habla también de que no solamente las personas que damos necesitamos ser administradas, sino también nos habla de la administración que debe de haber en los líderes de la iglesia, administrar los bienes que son del Señor. Y aquí vamos concluyendo con esta lección tan especial como la que es la generosidad. Yo espero que sea de mucha bendición a tu vida. Quiero rápidamente contarte una historia muy breve. Y es que hace unos días me tocó, estando caminando en las calles del centro de la ciudad, me tocó ver a un hombre en situación de calle, alguien que estaba acostado en la banqueta, y sentí en mi corazón darle un billete que traía ahí. Era un billete de 100 pesos, no era mucho ni siquiera, pero se lo di. Y recuerdo que se levantó y empezó a llorar este hombre. Claramente estaba influenciado por el alcohol, pero me dio mucha ternura su reacción ante el recibir el dinero. Pero lo que más me impactó y el hecho del por qué te estoy contando esta historia no es para decirte, wow, soy bien generoso. Quiero que veas lo que sucedió después. Después pasó una señora con un carrito de supermercado. Sí, claramente también con escasos recursos y vendiendo máscaras para protección de la cara, obviamente con toda esta situación, y dice, estoy vendiendo estas máscaras para poder alimentar a mi familia. Y el hombre le pregunta, disculpe, ¿tiene dos billetes de 50? Y ella le dice, pues sí, y saca los dos billetes de 50. Y este hombre que estaba en la calle toma un billete de 50 pesos para sí mismo y el otro se lo da a esta señora. Y le dice a este hombre, si yo he recibido, yo también le quiero dar a usted. Sabes, me di cuenta que necesitamos urgentemente como iglesia entender el acto de la generosidad. Fue un momento como este que quebró mi corazón y dije, necesitamos como iglesia aprender más sobre esto, mucho más. Así que yo quiero animarte Yo sé que hay muchas personas que escuchan este mensaje que no son propiamente de hogar. Por lo tanto, yo quiero animarte a que seas generoso con tu iglesia. Sé generoso con las personas que te pastorean. Da tus diezmos y tus ofrendas a tus pastores y cree y ora por ellos para una buena administración de lo que Dios te da y lo que tú eres generoso con la iglesia. Quiero terminar orando y quiero pedirte que me acompañes. Señor Jesús, hoy te doy tantas gracias por este tiempo. Yo quiero pedirte que Dios nos hagas tan conscientes de tu generosidad, que nos hagas generosos a nosotros mismos, que esta conciencia y este entendimiento produzca en nosotros también una gran generosidad hacia el prójimo, que seamos buenos administradores, Señor, que consideremos el ser generosos y que nos hagamos la pregunta, ¿qué tan generoso he sido? ¿O he estado cerrando mis puños? Dios, hoy yo quiero pedirte que abra las manos de tu iglesia para que la obra del evangelio, de la buena noticia, siga avanzando, Dios. Yo te doy tantas gracias por todos los corazones que dan con alegría semana a semana, mes tras mes. Te doy tantas gracias porque es a través de corazones generosos que la obra tuya puede seguir avanzando. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, los amamos mucho. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y de Majo y todos por acá en Monterrey. Espero verlos bien pronto a todos y poder abrazarnos en persona o al menos así con sana distancia. Los amo muchísimo y espero de verdad que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos la próxima semana. Bye.